Estás escuchando Del Logo al Mitos. Buenos días, bienvenidos a Del Logo al Mitos. En este programa de hoy, que hacemos pues un sábado por la mañana, como ya casi es costumbre, horarios locos, os traemos un tema que más o menos ha pensado todo el mundo en cierta forma, aunque sea para a la hora de comer. Uh-huh. Un tema interesante como es el azúcar.
Azúcar.
Y bueno, estamos en Radio Ela, la emisora libre autogestionada, donde si no, no podríamos estar en otro sitio. Y hoy no traemos invitadas, Paloma.
No, Marta, hoy estamos solas ante el peligro...
Ante los peligros del azúcar.
Ante los peligros del azúcar, sí.
En este tema nos vas a contar tú más.
Bueno, vamos a intentar por lo menos pensarlo. No vamos a dar muchas conclusiones, tampoco es que nunca las demos, pero sí que...
Claro. Alguna vez sí.
Bueno, alguna vez sí que estamos así un poquito más iluminadas. Pero sobre todo plantear cuestiones para, bueno, reflexionar un poco si nuestra dieta es saludable, si hacemos un buen consumo, en fin.
Ver todo lo que envuelve a este tema tan controvertido y tan problemático en algunos momentos. Pues allá vamos.
Marta, ¿qué haces por aquí?
Pues nada, ¿qué crees?
Uf, estoy de perdida haciendo la compra. Llevo una hora para poder elegir el desayuno.
¿Y eso qué pasa? ¿Que no sabes si estás de salado o dulce? ¿No te decides?
Pues qué va, es que estoy mirando todas las etiquetas para escoger una dieta saludable. Creo que el próximo día me vengo con un Excel en el móvil. Estoy venga a hacer reglas de proporcional y directa para sacar las proporciones recomendadas. Sumando la procedencia y tipo de explotación, creo que me hago antes un doctorado.
Nada, no, si al final no vamos a poder comer tranquilas. Bueno, te dejo, que es que quiero ir a comprar unos refresquitos.
Veréis, todo trabajo tiene algo divertido y si encontráis ese algo, en un instante, ¡chap!, se convierte en un juego. Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaré.
Ay, la pildorita.
Sí, esta canción es para replantearse muchas cosas.
Sí, esta canción puede tratar de todo un poco. De, yo me imagino la escena ordenando la habitación, me evoca eso. También pienso en homeopatía, porque con un poquito de azúcar ya sabemos.
Ya. Efecto placebo.
Igual todo sabe mejor.
Sí, con pizquita de sustancias. Hay que ver la Mary Poppins, cómo se las traía, ¿eh?
A mí, sinceramente, nunca me gustó la peli, ¿eh?
Yo es que no tengo ni recuerdos, pero no... Esta canción hace gracia para introducir el tema, pero no es nuestra...
Ni que canta bien.
Sí.
La que lo doblara. No sé quién era. Pues nada, ¿eh? Como decíamos antes, vamos a hablaros sobre el azúcar, que en realidad el nombre que podemos decir científico se llama sacarosa. La sacarosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha.
Muy bien.
Entonces, de toda la producción mundial, el 27% sale a partir de la remolacha y el 73% de la caña de azúcar. históricamente las referencias que tenemos pues no son muy específicas, pero las referencias más tempranas indican que en unos manuscritos chinos del siglo VIII a.C., hace ya mucho tiempo, afirman que el uso de la caña de azúcar se originó en la India de los indios.
Ah, muy bien.
No otra. Entonces, en un primer momento no tuvo apenas importancia. Sí que cogían igual la caña de azúcar, la mascaban, esto según he estado leyendo, y hasta que los indios descubrieron métodos para convertir ese jugo de la caña en unos cristales, que son los que conocemos hoy como azúcar. Eran unos azúcares
sí, que se te deshacen en la boca.
Sí, bueno, los cristalitos granulados, que eran más fáciles de almacenar y de transportar, más fáciles que un puñado de cañas de azúcar.
Y de mascar, ¿no?
Al hombro, sí. Bueno, al final mascar. Entonces, a partir de ese momento empezaron, bueno, pues eso, las rutas marítimas, el comercio, y empezó a expandirse por todo el resto de nuestro planeta.
¡Qué chupi! Comercio mundial.
Comercio mundial, y así está todo. La glucosa, según he estado leyendo, ya sabes que no soy una experta en esto, es uno de los combustibles del organismo, uno de los fundamentales. Nuestros músculos, el cerebro y otros órganos de nuestro cuerpo necesitan glucosa para funcionar, que no azúcar.
Eso es.
Glucosa. Entonces, como comentábamos al principio, todo este mundo del azúcar, por muy sabroso que nos parezca, que nos resulte...
Es un mundo dulce.
Es un mundo sweet, dulce.
Sí, sweetie.
Pues conlleva unas sombras. Tenemos luces, que es que está muy bueno, a mí me gusta mucho, pero también conlleva una parte negativa, que es que últimamente se trata como una epidemia el tema de el consumo exagerado, el extremo de consumo de azúcar, que está llevando a la obesidad en muchos países del planeta. Esto de la epidemia, cuando lo leí, me pareció una exageración. Dije, no será para tanto lo de la epidemia.
Qué alarmista, las manos a la cabeza.
Pero es que lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya ahí, pues, no me meto. Lo que ellos consideren epidemia, pues bien estará. O mal. Esto fue en 2003.
Pero que es curioso porque, bueno, que la OMS al final es de Naciones Unidas, tiene sus intereses y si...
Claramente.
Indican esos resultados es porque científicamente pues han hecho un seguimiento y han visto que bueno, o sea, la obesidad como problema de salud es una epidemia ya mundial. Ahora también se trata de identificar por qué, ¿no? O sea, por qué hay tanto problema de obesidad, tanta prevalencia, de dónde viene, y aquí parece que algunos señalan, ¿no?, el azúcar.
Sí, o sea, el azúcar está bien, pero no nos volvamos locos con el azúcar. Según los datos, las fuentes que hemos consultado, en 2014 ya había 1.900 millones de adultos que tenían sobrepeso y 600 millones están obesos, ya catalogados como con obesidad, que es la parte chunga.
Claro, aquí
es la gente que necesita dos asientos en el avión para viajar. Es la gente que se te sienta al lado en el metro y te da cosita. Es como, tío, aparta. No puede apartarse porque está obeso.
No es una cuestión... en este caso no hablaríamos de obesidad en términos de estética, ¿no?, que sería otra cosa, sino obesidad en términos de salud, que es un sobrepeso que te supone ciertas limitaciones a la vida, a la hora de realizar tu vida cotidiana, que ese es el problema. Cuando tú físicamente no puedes realizar tareas funcionales debido a este sobrepeso. Y claro, los datos que indicas parecen graves.
Son bastante graves, muchos millones de personas. Siempre acabamos pensando que lo de la obesidad no es un problema que haya llegado aquí, porque tenemos una dieta maravillosa, mediterránea, que si el aceitito
de oliva,
riquísimo, los tomatitos y esas cosas buenas.
Sí.
Para el desayuno, como hablábamos en la presentación. Entonces, los países con mayor tasa de sobrepeso, como podríamos imaginar, son Estados Unidos, México y Australia. Pero no nos quedamos atrás nosotros. A ver, que la cultura dietética, sobre todo de Estados Unidos, Todo el mundo ya sabe, la comida rápida, estos que se alimentan como una mierda, pues es cierto en muchos casos, pero la pandemia ya ha llegado a otros lugares entre los que se encuentra Europa. Entonces ahora sí que nos pilla de cerca y a países mediterráneos como el nuestro, a través de... Aquí, ay, se me ha olvidado buscar el audio. Exacto, la invasión de las bebidas refrescantes azucaradas y los alimentos con azúcares añadidos.
Bien, por ahí.
En concreto, en España, el 41% de los niños o adolescentes ya tiene sobrepeso u obesidad. 41%.
Sí.
Wow. De verdad que yo lo pienso, digo, no veo tanta gente tan gorda por la calle. ¿Dónde están? ¿Dónde se esconden? Porque son fáciles de ver. No sé, yo no... Sí que tengo un conocido que está fuerte de más. Pero no mucha más gente. Bueno, en fin. Entonces, aquí hay un problema. Es importante adquirir conciencia de esto, tanto para la salud infantil como para la de los adultos, que también tienen este problema. Y además, porque va de la mano con un problema a nivel sistema sanitario, a nivel económico y para nuestra disponibilidad de alimento en un futuro. Entonces, no es una cosa aislada, como pueden ser los casos de corrupción del PP. No es algo que pase...
Esto parece que está ya sin intrínseco.
Esto sí, esto está dentro ya. Por eso vamos a hablar un poquito más sobre este tema. Vamos a comentar, pues, qué pasa con el sistema sanitario, con la salud, cómo nos afecta y qué ocurre en cuanto a esto.
Pues vamos a empezar hablando sobre cuáles serían los problemas de salud, ¿no?, en relación al azúcar. Tenemos aquí que Gary Taubes, que es un divulgador científico, ha escrito varias publicaciones señalando directamente al azúcar como el principal causante del síndrome metabólico, que es una condición médica que ocasiona incrementos de enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Pues enfermedades tan ricas como la diabetes, enfermedades coronarias, hepáticas, que se manifiestan a través de la obesidad, hipertensión o resistencia a la insulina. Es decir, ya como señalaba antes, no es una cuestión estética, es una cuestión de no tener estos niveles de sobrepeso, ¿no?, o este síndrome metabólico directamente te afecta a tu día a día. Y pues, por ejemplo, con el tema de la diabetes, el que no haya conocido a una persona, a un paciente, pues debería saber que es muy sacrificado, es una enfermedad que pues te obliga a estar midiéndote tus niveles de insulina, te obliga a estar realizando unas inyecciones diarias, bueno, según también el estado de la enfermedad. Pero tendríamos que entender que es un problema sanitario bastante grave que además afecta a la vida de las personas, o sea, como un poco al bienestar. Claro, aquí vendrían las luces y las sombras o por qué, ¿no? Cuando hemos estudiado, incluso gente que hayamos estudiado cosas más relacionadas con la fisiología humana, ¿por qué no se ha hecho hincapié con que el azúcar podía ser un problema?
Aquí
vienen las historias de la ciencia que tanto nos gustan.
Historias para no dormir,
bueno,
la ciencia.
Queremos hoy señalar que hace justo un año, 9 de septiembre de 2016, se publicaba en JAMA, que es una de las principales revistas médicas estadounidenses, que en los años 70, científicos de Harvard recibieron $50,000 actuales para defender el azúcar y que culparan a las grasas de los problemas cardiovasculares.
¡Ah!
¡Anda!
¡Pero bueno!
¡Vaya, vaya, vaya! Que aquí también se mueve la guita. Resulta que Sugar Research Foundation, que es la actual Sugar Association, fue la organización corruptora, que así como si fueran rollo los malvados de Charlie, la fábrica de chocolates, ¿sabes?, así como grillos o algo así, pues fueron untando de pasta a los científicos, es decir, orientando los estudios para que señalaran que las grasas era el problema, entonces que bueno, el azúcar no tenía ningún tipo de inconveniente para la salud, entonces dale sacar, o sea, dale azúcar,
dale
azúcar, combustible,
morena,
sí, azúcar morena.
Me imagino a los minions estos ahí, juntando a los científicos.
Sí, total. Tanto fue así que estos artículos que criticaban las dietas ricas en grasas consiguieron derribar u ocultar la teoría de John Judkin, que fue un científico que en 1965 ya publicaba que el azúcar era como mínimo igual de dañino que las grasas. pero era un investigador que ya estaba pues demostrando científicamente que en los casos en los que había un consumo alto de azúcar, pues se asociaban unos problemas de enfermedad. Pero claro, como la Sugar Research Foundation tenían cristalitos de azúcar o lo que fuera, yo qué sé, convencieron a nosotros y en fin, hemos estado, pues yo qué sé, 40, 50 años pensando que el azúcar no era nada nocivo y ahora ya en los últimos años se está empezando a hacer un hincapié, ¿no?, en general de, oye, se nos ha ido la olla, no sabemos lo que comemos. Además, es un problema porque, como indican mucho los investigadores, el problema no es el azúcar en general. Es que si tú piensas la cantidad de azúcar que tú necesitarías, ¿no?, la puedes encontrar de forma libre en la fruta, la verdura. Pero es que el problema es que la mayoría de los productos alimenticios que compramos tienen una cantidad de azúcar. Entonces, todos esos azúcares añadidos a lo largo de tu día a día son los que acaban teniendo un efecto dañino. Aquí tengo apuntado que la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición recomiendan que el azúcar no debería superar el 5% de las calorías de la dieta, lo que significaría consumir máximo 25 gramos al día, que equivaldrían a unos 6 terrones.
O sea, 6 terrones.
La gente que se echa, por ejemplo, azúcar en el café...
Si te tomas 3 cafés al día...
Si le sumas al yogur, a la fruta de media mañana, si le echas tomate frito, alguna salsa, los macarrones, en fin, que se te pone la cosa complicada, ¿eh?
Sí. ¿Cada sobrecito de azúcar del café cuánto tendrá? ¿Será un terrón?
Yo diría que es un poquito más de un terrón por cantidad, pero depende.
Bueno, yo por eso siempre lo abro y lo dejo a mitad. Así me salvo. En mi mente es como si no estuviera consumiendo tanto.
Ya te estás quitando, y eso es algo que ya indica que por lo menos tienes, no te lo cuestionas. Identificas un problema y dices, bueno, en mayor o menor medida vas a intentar disminuir tu consumo, que ya está bien, ¿no? Ya por lo menos eres consciente del problema.
Lo pienso.
Eso ya es el primer paso. Como a mí me decían de pequeña, el primer paso, reconocerlo.
Eso es.
¿Y ya?
Como adicción.
Sí.
Porque el azúcar es adictivo.
Sí, es adictivo. ¿Cuáles serían las posibles fórmulas, ¿no?, que podríamos tener para evitar este problema? Claro, aquí la sociedad científica lo que comentaban en un comunicado es que había que tener, como decía antes, hay que tener en cuenta la cantidad de azúcar que contienen los alimentos y después fijarnos mucho en las etiquetas. Que esto es muy complicado. De hecho, luego hablaremos un poquito más adelante de las etiquetas. Es un jaleo. O sea, yo me vuelvo loquísima en el súper. Es horrible.
Porque lo haces, pero vamos, a mí me da pereza. Yo paso.
Irme con el Excel no es ninguna tontería porque es complicadillo. Pero bueno, antes de poner una canción, quiero comentar que las fórmulas que propondrían desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición serían, pues bueno, fórmulas que combinaran la subida de impuestos a productos no saludables, bajada de impuestos para los alimentos saludables como frutas y verduras, es decir, regular el consumo. También propondrían, que esto es bastante interesante, limitación de la publicidad de estos productos, el fomento del deporte y hábitos de vida saludable a nivel local, incluir la nutrición en asignaturas escolares, sensibilizar al consumidor, En general, claro, recomiendan hacer una promoción de la salud pública, pero parece que está complicado.
Sí.
¿Cómo lo ves tú?
Que nos gusta mucho el azúcar y no pensamos en los problemas.
No pensamos... Y de repente nos sube ahí algo, nos cambia el sistema endocrino y nos sube la bilirrubina.
Hoy me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que fue a parar enfermería sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de colores. La radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Sí. Al ver mi corazón como latía, oye, me trapearon ante el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, no, solo tú es tu vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catéter. ¡Gracias!
palmar. Tiquiti. Pues es que la ciencia no funciona.
Ya.
Inyéctame tu amor como insulina. Lo tiene todo esta canción. Es un temón. Dame vitamina de cariño.
Sí.
Este hombre era un visionario.
Era un dietista de la vida.
un dietista músico.
Sí, o sí, bueno.
El gran Juan Luis Guerra, que me muero de ganas de verlo en concierto. Tiene que ser una risa.
Tienes una fiesta, ¿no?
Debe ser una fiesta. Es como ir a ver a King Africa en concierto, tía. Como que te sabes ya un montón de canciones y te da igual.
Y además no sé de qué te las sabes, pero la cuesta están ahí.
Están en... Ya nacemos con ellas en el
es reminiscencia. Sí. Juan Luis Guerra.
Es innato. Ey, Juan Luis Guerra. Ha tenido, yo creo, problemas bastantes de salud. Entonces, varias de sus canciones, como podía ser la de El Niágara en bicicleta, que es otro un temonazo, pues trata de sus experiencias. Yo creo que este tío lo ha pasado mal.
Sí.
Con algún fallo en el hígado y tal, que ha tenido que estar de hospitales y ha dicho, ¿por qué no voy a escribir yo canciones sobre esto? Pues muy bien, o sea, Juan Luis Guerra.
¿Estar haciendo literatura científica? A lo mejor como Bob Dylan se llevó el de literatura, ¿no? Cantando, a lo mejor este se lo puede llevar el de medicina.
Pues no, no desechamos esa idea, porque últimamente los Nobel se dan...
Así como churros.
Al tuntún.
Venga, este que habla un poco de bilirrubina, ya sabes mogollón del sistema endocrino.
Que la ciencia no funciona. Ole tú. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los consumidores de azúcar? ¿Qué hacemos nosotras?
Aquí la primera pregunta... ¿Qué creéis que opina la industria alimentaria?
¿Qué va a opinar?
Pues básicamente se quedan muy pancho diciendo que la responsabilidad es nuestra. Claro. Es decir, como existe libertad de consumo, ¿no? De elección del producto, pues nosotras tenemos que saber lo que comemos.
Claro.
De esta forma, tratan de esquivar las propuestas de regulación de normativas más estrictas sobre productos insanos o dañinos. Aquí ya en Europa ha habido debate sobre grabar, pues por el tema de las bebidas azucaradas, ¿no? Grabarles con un impuesto más alto. Cataluña, no sé si lo llegó a aprobar, pero estaba ya como en fase de regulación. Hay bastante controversia. La cuestión es que aquí, claro, la industria alimentaria dice, pues tú decides, yo te doy la información. Ahora, que la información sea fácil o no de detectar, eso te lo buscas tú.
Me suena a mí a letra pequeña en cualquier contrato de... Me suena a preferentes.
Te suena a preferentes cada vez que vas al súper, que es el problema. Cada vez que tú vas al súper, supuestamente te están diciendo, ¿no? Todos los envases tienen que ir con una correcta etiqueta. Ahora, si la entiendes o no, eso ya es tú.
Es tu movida.
Es tu movida, sí.
Ya está. Si sabes leer etiquetas, pues ahí está.
Si no sabes, pues la tienes más difícil. Desde asociaciones de consumidores, plataformas de salud pública, se está ejerciendo una presión para intentar que las etiquetas sean más simples. Es decir, que cualquier persona, sin tener un doctorado en bioquímica, pueda entender qué se está metiendo para el cuerpo. Como de momento no es así, actualmente en España la información nutricional que tenemos se hace en porcentajes sobre la cantidad diaria recomendada de cada tipo de nutriente respecto a un índice de referencia, es decir, la ingesta de referencia que tendríamos que tener. Aquí, ¿cuál sería el principal problema? Pues que la ingesta de referencia no es igual para todo el mundo. Es decir, cuando vemos los porcentajes, ¿no? En la parte de atrás de las etiquetas, está hecho en base a una ingesta de 2.000 kilocalorías día. ¿Qué pasa? Que eso no es igual para todo el mundo, porque esto va a depender, ¿no? La ingesta de referencia va a depender de tu metabolismo basal, es decir, las necesidades calóricas obligatorias sin que tú hagas nada. Ahora mismo, ¿estás respirando?
Sí.
Metabolismo basal. Muy bien. Vive, respiras, existes, está tu cuerpo ahí chun, quemando cosas, quitando ladrillitos. Efectivamente, estás gastando energía, muy bien.
Ay, me he puesto nerviosa.
Pero además, a eso habría que añadirle tu estilo de vida, la actividad física que realices de manera diaria. Entonces, es
las
decir,
cuestas de lavapiés cuentan como actividad física.
Yo iba a decir, ostras, que si cuentan, claro, si subes mucho y bajas lavapiés, pues probablemente tu ingesta de referencia tendrá que ser más alta.
Tengo un máster, no, de hecho, ya, entonces.
Sí, de hecho, se calcula que incluso deportistas de élite, a lo mejor su ingesta de referencia tiene que ser 5.000 kilocalorías día. Pero la información que, ¿no?, que nosotras tenemos cuando vas a realizar la compra sería la ingesta esta de referencia. Eso ya hay que tenerlo en cuenta, pero es que además, como tú compras los productos, ¿no?, de manera individual, tú tendrías que estar haciendo el cálculo de cuánto va a ser tu consumo total por día. Es decir, que es un jaleo, porque tienes que estar como haciendo porcentajes. Ah, pues si en esto ya he conseguido el 15% del azúcar diario, en el resto del día voy a tener que meterme para el cuerpo. Es bastante complicado.
Para bueno, no que luego digas que en el colegio no hace falta enseñar porcentajes a los chavales para que tengan cálculo mental rápido. O sea, si esto lo tienes que hacer cada segundo de tu vida, de estar pensando ahí en tantos porcentajes, esto se tiene que enseñar en el colegio.
Sí, la proporcionalidad, sí, las leyes de proporcionalidad directa e inversa en el cole hay que aprenderlas.
Chavales.
Bien. Porque si no, es bastante complicado. Por eso, desde las asociaciones en defensa de los consumidores, está la reclamación continua de etiquetas más simples e intuitivas para luchar contra productos no saludables. De esta forma, argumentan, se podría mejorar la sensibilidad de los consumidores y evitar problemas de salud pública. Y esto, los problemas de salud pública, pues uno, en general está mal, ¿no? Porque si alguien tiene un problema, una enfermedad, un problema de salud, su calidad de vida no es buena, pero es que además, a nivel global, esto supone que es un gasto en un sistema sanitario que además se empeora, ¿no?, con el paso de los años, las enfermedades al final son más complicadas. Ahora en Francia, por ejemplo, se están realizando experimentos con varios tipos de etiqueta, que vamos a decir así los cuatro tipos para que así la gente vaya pensando cuál le mola más.
Los franceses que van en la vanguardia casi.
La vanguardia estaría en países como Reino Unido, que ya tienen un sistema claro de identificar productos no saludables. Pero es verdad que lo de Francia yo creo que es positivo en el sentido de método científico. Tienen cuatro tipos de etiquetas y están investigando pues, cuáles son más efectivas o no. Entonces, en verdad, yo creo que es chulo en el sentido de no han escogido una única opción, sino tienen una fase un poco piloto para testar un poco las cuatro. La primera sería Nutri-Score, que es un sistema que distribuye los productos en cinco categorías desarrolladas sobre una base de la calidad nutricional del producto en función a los principales nutrientes. Y en el envase aparecerían cinco colores que se destacaría del A como al E, cuál sería lo más saludable o lo menos saludable. Esto, si alguien ha visto alguna vez la factura de la electricidad, de la luz, sería más o menos lo mismo, como ahí, es que no sé si ¿la has visto alguna vez? ¿Te has fijado ahí?
Alguna vez he
tiene
visto.
Un sistema de colores donde el verde serían energías renovables y el rojo pues energías que no proceden de fuentes renovables.
Energías caca.
Pues esto sería un poco lo mismo, a base de colores que son intuitivos, ¿no? Pues el verde sería algo positivo, el amarillo ten cuidado, el rojo uy, que te quemas, ¿no? Con lo cual parece que puede ser intuitivo. El sistema SENSE, el segundo sistema, sería un sistema de cuatro colores que aconseja la frecuencia del consumo del producto en relación a su base nutricional. También, igual, se supone que los colores pueden ser más o menos intuitivos.
Esto para mí no me serviría porque yo nunca me acuerdo de qué consumo ni cuándo.
Claro, sobre todo ahí el problema es que tienes que estar haciendo el sumatorio, ¿vale? En este producto sí, pero quiero decir, imagínate, el desayuno, ¿vale? ¿Cómo va a ser el almuerzo?
Claro.
Y después la comida, y después
si
la merienda, después
la cena. Si ya nos cuesta hacer porcentajes
cena.
Así de cabeza, pues imagínate un sumatorio.
Sí, total.
Diario.
Al final te vuelve bastante crazy. Luego estaría el tipo de etiqueta que es Nutri-Repair, que es como está basado en aportes dietéticos recomendados, que serían el tipo de etiquetas actuales en España. Que eso, pues bueno, si os fijáis, ya sabréis qué éxito tiene, ¿no? Más o menos. Y luego está el Traffic Lights, que es un sistema que ya está implementado en Reino Unido y se basa en una escala de tres colores que proporciona el porcentaje y valor absoluto de energía de azúcar, sal y grasas saturadas respecto a la ingesta dietética de referencia. Bueno, el sistema de semáforo es un sistema que muchísimas plataformas están señalando que sería idóneo, por lo menos intentarlo, porque es un etiquetado intuitivo, sencillo, es más riguroso y suele ser, curiosamente, aplaudido por los consumidores porque les es más fácil escoger el producto, pero claro, ¿quién lo rechaza?
Las empresas.
Vaya. Business. Sí, no les gusta, no sabemos por qué, no les gusta. A lo mejor es porque se dice la verdad, o quiero decir.
Porque se dice con demasiada claridad.
Claro, supongo que cuando en las en los paquetes de tabaco se empezó a poner los letreros de sí. Fumar mata, pues supongo que a la industria del tabaco le haría poca gracia.
Sí.
Pero al final, ¿no? Como en ese caso hubo un peso, ¿no? O sea, prevaleció la opinión pues de los investigadores en relación a la salud, que dijeron, oye, es que esta es una sustancia bastante dañina y tenemos que informar a los consumidores de que es que tiene un riesgo su consumo. Pues bueno, en el caso del Traffic Lights podría ayudar a que los consumidores lo identificaran, pero la industria no está por la labor, parece.
Vaya, vaya. Es que como son las grandes multinacionales, ¿eh? Hmm. Que no se contentan con nada. Tenía yo aquí apuntado que tratan de silenciar incluso el debate, o sea, ya no solo la práctica en cuestión, sino que se hable de ello. Como que no les mola nada que empiecen a airearse cosas, y más que nada porque podría llevar a la limitación de los azúcares añadidos. Entonces, cuanto más restrictivos seamos con las leyes o con los mecanismos, pues peor para ellos. Y sabemos que el poder de la industria azucarera, como el de muchas industrias, en Europa, de la forma en que se maneja y todo esto, siempre busca evitar estas limitaciones, y los órganos científicos europeos pues han sido también presionados por agentes pagados por la industria, como comentabas tú antes. O sea, la comunidad científica no está exenta de toda esta clase de mangonerías.
Claro.
De hecho, es un problema gordo. Entonces,
porque está el problema el corruptor, que en este caso es la industria azucarera, pero también está el corrupto, la persona que se deja corromper y decir, bueno, pues venga, que tú me pagas, pues el azúcar es súper guay.
Los científicos no somos todos buenos.
Claro, es que
esto es así. Y es eso, que se promueven igual tasas impositivas a las bebidas azucaradas y el tipo de alimentos que tienen azúcares añadidos, pero, por ejemplo, al final acaba habiendo triquiñuelas de la industria alimentaria para evitar el conflicto y, bueno, que el azúcar no es solo un tema de intereses de grandes empresas, sino que ha tenido también implicaciones incluso a nivel geopolítico.
Sí, pues es un mercado que mueve muchísimo dinero.
Mucho dinero.
Entonces, sí. Pues, a la gente que está con el pastel...
A la gente que está con el
pastel. Le gusta tenerlo, claro.
Claro.
No quiero que se lo quiten ni que le pongan un impuesto a ellos. ¿Por qué?
Un impuesto.
Por ser dulces.
Por tener sabrosura.
Sabrosura.
A mí me encanta esta mujer. La gran Celia Cruz. De hecho, ella tiene el mítico tumbao, pero a raíz de todo esto del azúcar, he estado leyendo, porque siempre se escucha que el azúcar blanca, que está más refinada, el azúcar moreno, azúcar morena, ya no sé ni cómo llamarlo, o sea, qué género tiene, el azúcar es femenino, da igual. Pues esto, yo siempre había oído que el azúcar moreno es más saludable.
Está menos procesado.
Está menos procesado, pero realmente si te pones a leer con detenimiento, la diferencia es muy poca y nada, es simplemente eso. Depende del color que te guste más. ¿Te gusta el blanco o el negro? ¿Eres racista con el azúcar, sí o no?
Pero también hay muchos tipos de edulcorantes alternativos, sacarina, stevia...
Sí. En fin. Hay un poco de todo. Azúcar, negro.
Sí, es un tema. Solo tienes que ver qué aditivo lo quieres poner o puedes ser un poquito sosa como yo y ya está. Te lo quitas.
Ay, que es la caña de azúcar esta mujer. Cómo me gusta y me alegra.
Azúcar. Bueno, y es que además la explotación de azúcar respeta el derecho laboral.
¿Cómo no lo va a respetar, mujer?
Sí, eso está pactado.
¿Pero qué tontería?
Por la Organización Internacional del Trabajo. Está todo pactadísimo.
Oh.
Bueno, pues parece que también es una industria con bastantes conflictos a nivel de las trabajadoras y trabajadores de este sector. En 2014, el colectivo Carro de Combate, que se dedica a investigar el origen de los productos que consumimos, publicaba el libro Carro de Combate, consumir es un acto político. Según indica este colectivo, el azúcar ha estado tradicionalmente ligado a la esclavitud durante la época colonial. Millones de esclavos africanos fueron desplazados a los campos americanos para cultivar principalmente caña de azúcar. Hoy en día su producción sigue relacionada con duras condiciones de trabajo, expropiaciones forzosas y degradación del medio ambiente. Mmm, delicious.
Muy mal.
Sí. Bueno, ¿cuál es el problema para como consumidoras, ¿no? Para saber el origen del azúcar, cómo se están realizando las explotaciones? Bueno, casi 130 países producen azúcar, cada uno con unas condiciones diferentes y, pues bueno, muchísimas marcas de alimentación se proveen de diferentes formas, de productores, hay muchísimos intermediarios. Entonces, bueno, hay como muchos pasos, ¿no? De la cadena productiva, de la plantación, marketing, y cada etapa, ¿no? Pues tendría su propio funcionamiento. El principal problema en este caso sería la primera parte de la cadena, la recogida del azúcar, porque es la que está considerada como bañada en sangre. Es un trabajo muy duro que sobre todo la mayoría de los casos se sigue realizando de manera manual, porque además no interesa, bueno, a lo mejor se podrían hacer diferentes explotaciones sin que fueran tan duras para las personas que lo realizan, y también evitando el trabajo infantil. Es una explotación del azúcar, todavía en algunas regiones está bastante ligada a la explotación.
Una maravilla todo.
Sí. Entonces, claro, yo aquí últimamente intento hacer el ejercicio, ¿no? De decir, vale, imagínate que tú estuvieras ahí con el machete cortando caña de azúcar. ¿Te gustaría? ¿Crees que estarías
machete
bien?
Machete al machote. Sí. Y a la caña de azúcar.
Y a la caña de azúcar. Estar ahí 14 horas, pum, pum, pum. Digo, jo, a lo mejor es que no son condiciones óptimas para ninguna persona.
Se pasará calor.
Se pasará calor, debe ser bastante fastidiado. Y aquí, pues bueno, tampoco es la panacea, pero puede ser una ayuda, por lo menos, a saber el tipo de explotación que se ha hecho. Igual el comercio justo sería la solución que tendríamos que, así como más fácil, pues bueno, intentar buscar. También, claro, hay que hacer una labor de investigar realmente esa cadena de producción, pero bueno, habría que por lo menos ser conscientes de que cuando tú te echas un terroncito, ¿no? Te echas un sobre de azúcar, el pensar...
¿De dónde viene esto?
¿De dónde viene esto? ¿Estará bien el trabajador, la trabajadora que ha estado...
¿Dándole caña?
¿Dándole caña?
¿Al azúcar?
Sí. Es un tema controvertido, interesante.
Sí, sí. Claro que sí.
Plantea mucho debate... Y muchas preguntas.
Entonces, ¿cómo hacemos esto bien? ¿Cómo podemos informarnos de si una cosa está bien o mal? Tenemos que estar, como dices tú, ahí con el manual de uso. O sea, hacemos comercio justo y nos fiamos e intentamos reducir el consumo de azúcar. ¿Cómo hacemos?
Bueno, es que la solución es complicada.
Ya.
O sea, uno habría que plantearse... Claro, porque esto a lo mejor hay gente crítica que dice que la recomendación actual, no sé si lo hemos dicho ya, que al día sería máximo de una cantidad de 25 gramos al día, pues a lo mejor esa es la recomendación sanitaria, es decir, que con las evidencias científicas actuales no se recomienda una ingesta mayor. Pues ya cada uno, ¿cómo lo puede hacer? Pues como podáis.
Claro, ánimo.
Ánimo.
Ánimo, gente.
Yo, sí, todo nuestro apoyo tenéis desde aquí. Intentad ser conscientes de que al final lo que os metéis al cuerpo, pues es, en fin, igual lo desecháis o se queda un rato en el cuerpo. Hay cosas que pueden hacer que vuestro cuerpo no funcione bien. Es que es complicado.
No
hay muchísimos documentales en relación al tema del azúcar. Había, bueno, hubo un documental muy famoso, el de Super Size Me, que se criticaba un poco la comida rápida, pero también está muy en relación con el consumo de bebidas azucaradas. Bueno, informaros, Sed conscientes y ya es poneros a echar vuestros cálculos, porque además lo que hemos dicho, que pues en función de tu estilo de vida, pues necesitarás una cantidad u otra.
Y recordad que siempre que veáis algún estudio, como han salido bastantes, de comparando el azúcar con la cocaína, el azúcar es más adictivo que la cocaína. Recordad que todos estos experimentos en laboratorios que desarrollan los y las científicas los hacen con ratas. Entonces hay que tener en cuenta que igual a las ratas no les gusta tanto la cocaína. O sea, que si prefieren el azúcar a la cocaína...
¿Qué estás recomendando? Que la gente tampoco tome cocaína. O sea, aquí ni azúcar ni cocaína. Estamos ya pasándonos.
Aquí cada una que haga lo que quiera.
Sí, eso es verdad. Cada una que sepa qué tipo de sustancia se mete. Eso es cierto.
Pero... que hay que no hay que dejarse engañar por titulares fantásticos de periodistas de el azúcar es más adictivo que la cocaína y, o más peligroso. A ver, que la cocaína también es peligrosa. Vamos a... Mira, no me voy a meter. Pero que eso, que igual a la rata no le mola tanto la cocaína.
La cocaína.
Y ya está.
Tendrán ahí un instinto. Sí que, por último... quería comentar, claro, que sí que ha habido mucho, bueno, no sé si muchos, pero publicaciones en los últimos meses que indicaban por qué y por qué nos gusta tanto el azúcar, ¿no? Y decían, claro, que desde el punto de vista evolutivo, antiguamente, ¿no? El ser humano no tenía a su disposición tantas cantidades de azúcares. Entonces, cuando disponían de ella, era, ¿no? Pues a lo mejor en frutas, era una fuente de combustible muy rápida. Entonces, que por eso nuestro sistema de búsqueda de energía siempre va asociado a el azúcar, bien, porque me da combustible. Lo que pasa es que luego hay que ver si ese combustible es efectivo o no. Y al final, claro, cuánto de adicción tiene y es complicado, sí.
Muy complicado. Aquí os hemos dejado los datos. Con esto cerramos nuestra tertulia sobre el azúcar. Os hemos intentado transmitir todo lo que hemos ido aprendiendo sobre este tema. Y lo zanjamos aquí porque empieza nuestra sección al infrarrojo vivo.
El huracán Irma se dirige hacia Cuba y Florida. El mayor huracán registrado en la historia del Atlántico continúa su trayectoria con vientos máximos de 260 km/h. Irma, que ya ha bajado a categoría de fuerza 4, el máximo grado ciclónico es 5, ha arrasado el 95% de Barbuda a su paso. Este sistema tormentoso se caracteriza por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión que produce fuertes vientos y abundante lluvia.
Científicos piden apoyo político decidido para la ciencia. Fueron reunidos esta semana pasada por la Fundación La Caixa y reclaman a los poderes públicos que la ciencia sea un objetivo estratégico. Al acto acudieron, entre otros, María Blasco, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y Maite Mendioroz, directora del Laboratorio de Epigenética Alzheimer de Navarra Biomed.
¡Ole! ¡Aupa! ¡Aupa! Un terremoto de magnitud 8,2 en la escala Richter despierta México. Un fuerte terremoto, el más potente del último siglo, ha sacudido este viernes el sur y el centro de México, en especial los estados de Chiapas y Oaxaca. El país se ubica entre 5 placas tectónicas, por lo que sus movimientos convierten a México en uno de los que mayores actividades físicas registran del mundo. Los investigadores de la UNAM explicaron que el terremoto se produjo por la fractura interna de una placa tectónica, algo poco habitual. El temblor, de epicentro en el Océano Pacífico, ha tenido hasta 266 réplicas en las 10 horas posteriores.
El Sol emite una de las llamaradas más potentes de los últimos años. El miércoles, el Sol ha emitido una fulguración catalogada dentro de la clase X9. Los científicos siguen de cerca la radiación y posibles emisiones de masa coronal
asociadas al fenómeno, ya que podrían afectar a las comunicaciones, además de producir auroras boreales en latitudes más bajas de lo habitual, como hemos estado presenciando esta semana pasada. Tranquilas, que no afecta a las personas, por si acaso.
Menos del 1% de las aguas internacionales están protegidas. Actualmente no existen mecanismos legales efectivos para preservar el patrimonio natural en alta mar. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en 1982, es en muchos lugares remotos papel mojado. Esta falta de medidas protectoras está promoviendo el efecto conocido como la tragedia de los comunes, dilema propuesto en 1968 por el filósofo estadounidense Gareth Hardin. Se trata de una situación en la que los individuos de un grupo, actuando de manera independiente, acaban por agotar un recurso compartido, aunque esta desaparición no beneficie a ninguno de ellos a largo plazo.
Teníamos las noticias de mayor actualidad del ámbito científico en Al Infrarrojo Vivo. Y ahora vamos con nuestra sección Conoce a una científica, porque ella siempre lo haría.
Ay, ella siempre estaría ahí.
Siempre estaría ahí para ti. Hoy os vamos a hablar de una mujer llamada María Teresa Toral. Muy probablemente no hayáis oído hablar de ella.
Vaya.
Ya.
¿Qué le diría?
Qué sorpresa. Pero fue una mujer verdaderamente relevante en el campo científico de la España del siglo pasado. Esta mujer nació en Madrid en 1911 y nació en el seno de una familia que no pasaba penurias económicas. Uh-huh. Y su ilusión era estudiar química. También estaba la figura del padre, que le animaba, que bueno, tenía facilidades en a ese respecto. Y siguiendo el ejemplo de Madame Curie, a quien ella admiraba mucho, pues estudió química, ciencias químicas y farmacia en la Universidad Central de Madrid, la que fue la abuela de la Complutense.
Oh.
Sí. Se licenció en 1933 y fue ayudante de clases prácticas de Enrique Moles. De este hombre ya hemos hablado en algún programa y de hecho la Luna tiene un cráter en honor a este hombre. Una de las personalidades además más destacadas de la ciencia en España de la primera mitad del siglo XX, que además fue considerada la edad de plata de la ciencia española, bueno, de la cultura española, esto también sí. Lo hemos comentado en otro programa. Con Enrique Moles se trasladó a la sección de Química Física del Instituto Nacional de Física y Química y juntos realizaron una intensa labor de investigación sobre la determinación de pesos atómicos, de elementos químicos, de hecho publicaron bastantes artículos, de hecho el reconocimiento a nivel internacional fue bastante importante, fue patente, de hecho se conocía el nombre de María Teresa Toral en el extranjero. También era una época en la que la ciencia española, de la mano de Ramón y Cajal, estaba intentando superar sus fronteras y desarrollar pues todo eso que al final acabó rompiéndose porque los trabajos de primera línea en química de aquella época se vieron ligeramente truncados por la Guerra Civil Española. María Teresa Toral recibió una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar en el Reino Unido, beca que al final nunca pudo disfrutar por esto que comentábamos, porque estalló la guerra. Se posicionó de ella del lado de otros investigadores del instituto que bueno, al ser la clase política, bueno, era gente muy ilustrada y además tenía poder en el tema político. Se posicionaron entonces a favor del gobierno republicano. Después del conflicto ella se quedó en España, más que nada porque la condenaron a 12 años de prisión.
Sí, esto a mí me hizo gracia porque ¿por qué se la condenó? O sea, ¿por qué se la acusaba?
Pues de facilitar recursos a la República.
No, pero esto que me estuviste comentando de que investigaba
claro.
va posterior.
Claro, es que ella fue condenada una primera vez, entró en la cárcel, no cumplió la pena íntegra y cuando la liberaron, ella montó una farmacia. Entonces, en esta farmacia al final se convirtió en un círculo de gente antifranquista, entonces hacían sus reuniones allí y también, bueno, ella estaba como química, uh-huh. Ella estaba investigando pues con detonantes, con bombas. ¡Bum! De hecho, una le estalló en la cara y le dejó como una cicatriz, uh-huh. Y ella estuvo, pues eso, toda su vida como muy, muy caracterizada por eso y muy influida por eso. Entonces fue otra vez condenada en 1945. En este segundo proceso ya le pedían la pena de muerte, pero este proceso tuvo una gran resonancia y el Comité Internacional de Mujeres Antifascistas se solicitó personarse en el juicio, uh-huh. En defensa de María Teresa. De hecho, incluso Irene Joliot-Curie, la hija de Marie Curie, Irene que también ganó un premio Nobel, asistió a la vista oral del juicio. O sea, que ella, María Teresa Toral, tenía un gran apoyo extranjero y de la comunidad científica. Entonces, bueno, al final se salvó de esa pena de muerte, pero ya después de toda esta trayectoria decidió exiliarse.
Dijo, ya me hago la maleta, ¿no?
Sí, ya no podía más. Entonces, bueno, lo pasó bastante mal, como todo el mundo en esa época, pidiendo visados que se lo concedían, tenía que pasar por Francia, que decían que no. Luego Estados Unidos intentaban llamarla de congresos, intentó varias formas. Y finalmente acabó en México, exiliada, donde ya había una gran comunidad de científicos españoles exiliados. Y en 1956 ella llega a México, fue profesora de química y bioquímica en la Universidad Nacional Autónoma de uh-huh. México, y allí pasó el resto de su vida. También después se dedicó al mundo del arte, empezó a hacer grabados con toda esta conexión de ciencia y arte y fue bastante reconocida por eso. Y sus últimos años, de hecho su último año, volvió a España en 1994, justo unos meses antes de morir. A esta mujer, María Teresa Toral, me ha gustado mucho su historia, por eso os la quería contar hoy. De hecho, fue gracias a la conferencia que hubo este jueves uh-huh. en el Centro de la exposición que os queríamos también recomendar en nuestra agenda científica de ciencia de acogida, en la que cuentan la vida de distintos científicos que tuvieron que exiliarse por el franquismo, bueno, y por el fascismo en general. Y pues eso, que esta mujer me ha parecido que es debería muy conocerse, sí. Muy interesante su vida, muy importante, y no sé si muy silenciada o invisibilizada o qué, pero pues por eso la tenemos hoy aquí con nosotras, María Teresa Toral. Gracias
ya
por todo.
Ya la llevamos en el corazón.
A partir de aquí, en nuestro corazón y en nuestras cabezas. Y también pues recomendaros la exposición, que dura hasta creo que el 27 de septiembre, o bueno, hasta finales de septiembre, que vayáis a verla, que está muy chula. Además la organizan los chicos de Principia, esta uh-huh. revista que mezcla de manera magnífica la ciencia y el arte. También nos invitamos a leer algunos de sus uh-huh. artículos, que son una pasada.
O sea, a nivel ilustración tiene... Las historias han conseguido fusionar muy bien ilustración y ciencia.
Sí, sí, sí. Están muy depuraditas todas, muy elegantes y preciosas. También tienen Principia para niños, por si acaso. Por si acaso os mola. Que de hecho, yo lo leería porque es una pasada todo. Y con esto acabamos. Si tienes alguna recomendación más de agenda científica, yo la verdad es que últimamente... Bueno... De agenda científica os podemos hablar del Naucas, de este congreso de divulgación científica, que tendrá lugar el fin de semana que viene, bueno, viernes
semana
y sábado
de la ciencia.
De la semana que viene, sí, se mezcla ahí lo más grande de la ciencia en España. En Bilbao, el domingo habrá un acto de Stenio, que también es como un apósito de divulgación científica. Y... bueno, ya a finales de septiembre, el viernes 29, que será la noche de los investigadores, noche europea de las investigadoras. ¿También?
Sí, así que hay que buscar
a ver si,
alguna actividad.
A ver si se hace algo divertido. Con esto, nos despedimos. Nuestro programa uh-huh. sobre el azúcar. Esperamos que os haya interesado, que os haya gustado. Y volveremos, no sabemos cuándo, eso es verdad.
Ni cómo, ni hablando de qué.
Pero volveremos.
sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar. Kiss could be.